Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Once horas al día es el tiempo que pasaba Jofra enganchado a su teléfono móvil, siendo menor de edad. Sufrió un aislamiento digital casi total por culpa de las redes sociales, hasta que empezó a recibir terapia para salir de esa adicción. Adicción, lo has escuchado bien. Ahora tiene 17 años y puede hablar desde la perspectiva del que sabe que ha salido del pozo. Jofra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. Yo bien, todo bien.
¿Cuándo te diste cuenta de que tenías un problema con el móvil y con las redes?
Yo siempre he dicho que yo lo supe durante mucho tiempo, hasta cuando estaba 11 horas. 14, 15 años tenía, ahora tengo 17, más o menos. Pero, como te digo, eso no afectó a que yo lo siguiera haciendo, no. Porque a mí ya me gustaba, aunque sabía que no era la vida que yo quería tener, pero yo lo seguía haciendo.
¿Y qué es lo que hacías con el móvil, sobre todo? Me imagino que redes sociales, claro.
Sí, un poco de todo. Videojuegos, aunque no lo que más. Lo que consumía más, yo diría que era en vídeos de YouTube, de lo que fuera. El algoritmo es perfecto para hacerte engancharte durante horas, así que no era un problema para mí. Aunque yo lo que no me tiraba mucho era el TikTok. Sé que crea mucha adicción y eso, pero no era mi punto fuerte, digamos.
¿Y cómo alteraba tu día a día?
Yo siempre he dicho que mucho, porque yo iba a dormir tarde debido a que estaba con el móvil. Dormía mucho menos de lo que mi cuerpo me pedía y necesitaba. Comía deprisa, con ansiedad, porque bueno, también estaba con el móvil, con la tele, con el ordenador, con tres pantallas a la vez. Y con los amigos, yo seguía quedando con amigos porque he sido muy social siempre, pero no podía estar presente sin tener el móvil cada 5 minutos estimulándome.
O sea, que el móvil tú no lo soltabas de la mano, como una prolongación más de tu cuerpo, ¿no?
Básicamente, sí. Y si lo hacía era porque tocaba, pero a la que podía lo volvía a coger.
En tu caso, Jofra, recibiste ayuda en un centro, Kafka, después de que tus padres pidieran ayuda. ¿Cómo fue ese proceso de desintoxicación?
Tengo que decir que aún estoy en este proceso, porque no es corto, no es largo, no es rápido, es como debe ser para cada uno. Llevo ya un año aquí y, desde cuando entré, desintoxicación total y absoluta, cero pantallas, evidentemente reduciendo al máximo, porque, bueno, por la calle y en todos sitios hay pantallas, pero ni en mi casa, ni evidentemente en mi día a día. También reducir el máximo los estímulos de fuera, incontrolados, como amigos, fiestas escolares, deporte, y evidentemente, pues, poco a poco fue cambiando, más permisos, poder quedar con amigos, porque yo quería. Y un poco así.
Me imagino, Jofra, que al principio tuvo que ser muy duro para ti, ¿no? No sé si llegaste a tener ansiedad, también el famoso FOMO, ese miedo persistente a quedarte fuera de experiencias, oportunidades, conexiones, porque claro, directamente cuando empiezas con ese tratamiento, a ti te quitan el teléfono móvil.
Me quitan todo. Tengo que decir que, como ya dije en la otra entrevista, pues mi ingreso aquí en el centro de día de Kafka fue de un día para otro. Yo eran las 8 de la tarde o de la noche de un día, no tenía ni idea de qué era Kafka, de qué era Lech, el director, de qué era esto. Se presentó en mi habitación, me contó todo, yo dije que sí rápidamente, impulsivamente, porque en parte lo quería, y el día siguiente ya a las 8 de la mañana ya estaba aquí. Así que, pues por esa parte, creo que lo hice de la mejor manera posible para mí, porque si hubiera tenido un día para pensarlo, hubiera dicho que no, que yo estoy bien y puedo controlarlo. Pero bueno, con los amigos, sí, yo sentí lloré mucho durante días de por qué a mí, por qué yo, por qué ahora, por qué no a los demás. Y al final, pues cambié el foco de tengo la ventaja, el privilegio de poderlo hacer yo, no los demás. Ojalá todos lo pudiéramos, pero no. Y poco a poco ya fue cambiando y me sentí más integral, ¿no? Digamos, con los amigos.
Jofra, a día de hoy, ¿cómo es tu relación con las pantallas?
Yo diría la que debería ser, ¿no? Es una herramienta para comunicarme, para si quiero, para buscar información, pero no para cubrir el aburrimiento, ¿sabes? O sea, por ejemplo, este finde es un ejemplo, ¿eh? Voy a ver al Camp Nou al Barça jugar contra el Rayo Vallecano y yo lo voy a llevar porque voy con dos amigos para hacer la comunicación más fácil cuando no estamos juntos, ¿sabes?
Pero
Pero
llevas
una
un
vez lo tengo.
smartphone porque podrías tener otro
Sí,
tipo de teléfono.
el tronco móvil.
El
Podría
tronco
tener el
móvil,
tronco móvil que
efectivamente.
llevamos aquí, por
Sí.
ejemplo. Lo llevé durante 4 o 5 meses, pero ya ha llegado a un punto de, a ver, o sea, no vamos a engañarnos. Tengo que aprender a tenerlo porque de cara a la universidad, al trabajo, tengo que gestionarlo.
Claro.
Así que era ya el momento, según mi terapeuta, y pues estamos introduciéndolo ahora aún.
Oye, Jofra, ¿crees que hay muchos chavales que están pasando por la misma situación en la que estabas tú, pero que ni siquiera son conscientes de esa adicción que tienen al teléfono móvil y lo tienen completamente normalizado?
Es muy buena pregunta porque justo hace unos días lo hablaba con un compañero. Yo desde que salí de aquí, escuela en todos sitios, evidentemente consciente del problema que tengo y que tenía, veo, bueno, me veo reflejado, me veía reflejado, veo mucha gente reflejada en mi pasado, en mi día a día, hasta amigos. Y sí, diariamente, gente que no se da cuenta porque es normal, o si se da cuenta, no lo exteriorizan. Y a mí me da lástima, me da pena, porque tampoco sé que no debo actuar, sé que no soy quien como para ir diciendo tienes un problema, no sé qué, sé cuántos, pero sí, yo veo mucha gente. Mucha gente ya no es que estén mucho rato, ¿no?, delante mía, es que cuando no están con el móvil, con el ordenador, están diferentes, ¿sabes? Necesitan estar estimulados. Yo lo veo mucho a mi alrededor
Ese es el
siempre.
tema, ese es el tema, que a veces las redes sociales, internet, el teléfono móvil, la conexión digital permanente nos convierte en otras personas. Y ojo que ponemos siempre el foco en vosotros, en los jóvenes, pero que los adultos también pasamos demasiadas horas con el teléfono móvil. Jofran,
Sí.
17 años, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ánimo, que sabemos que sigues con el tratamiento. Este es un camino difícil porque los estímulos siempre están ahí. Has aprendido, tienes herramientas para continuar y te deseamos todo lo mejor. Gracias, Jofra.
Nada, un placer a vosotros. Muchas gracias, de verdad.
Pues hace unas semanas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hacía el siguiente anuncio.
Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. Platforms will be required to implement effective age verification systems, not just checkboxes, but real barriers that work.
Bueno, el presidente del gobierno que hacía ese anuncio en inglés, en una, no sé dónde estaba, sinceramente, no me acuerdo ahora mismo en qué país se encontraba, pero que decía que estaban valorando prohibir las redes sociales para los menores de 16 años, un anuncio que quedó sobre la mesa y no hemos vuelto a saber nada más. Pero hay una encuesta que pone cifras a ese debate. El 77% de los españoles estaría a favor de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, como esa propuesta que hacía el presidente del gobierno desde Dubái. Es una encuesta de la Fundación BBVA. Todo esto en un contexto en el que 86% de los españoles reconocen estar conectados prácticamente todo el día y al mismo tiempo un 65% cree que la tecnología nos está aislando más como sociedad. Así que la pregunta es inevitable. ¿Estamos sabiendo usar con cabeza la tecnología o se nos está yendo de las manos? Nos acompaña esta tarde María Solano, que es profesora de la Universidad CEU San Pablo, investigadora en el grupo Cicon Media, centrado en el estudio de jóvenes y pantallas, y autora también del libro Pantallas, ¿qué remedio? María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué te ha parecido la historia de Jofra, María?
Me ha parecido muy interesante porque debe extenderse más. Yo creo que hay muchísimas personas que están sufriendo lo mismo que sufre Jofra y todavía no han sido suficientemente valientes como para decir que este es el problema que tienen. Hay toda una generación y, de hecho, bueno, hay un término que utilizan mis hijos, con lo cual se lo debo a ellos, que hablan de la generación pandemial, que me parece muy interesante. Son los niños que en el momento en el que tenían que aprender a socializar no pudieron hacerlo porque estaban encerrados en casa por el coronavirus. Y eso provocó que no supieran entablar relaciones sociales en las que no siempre las cosas salen bien y se acostumbraron a vivir metidos en unas pantallas en las que es muy fácil apagar cuando las cosas van mal y volver a encender cuando te apetece. Yo realmente estoy muy preocupada. Creo que gracias a Dios hay una preocupación social suficiente como para que nos empecemos a dar cuenta de que esto es un problema real.
Los menores son los más vulnerables, lógicamente, a las pantallas, el móvil, el ordenador. ¿Cómo se va produciendo, María, esa adicción?
A ver, la adicción se produce poco a poco porque no vimos venir que esto era un problema. De hecho, ese es el gran problema de la adicción. Cuando empezamos a utilizar los smartphones, el primer smartphone es del año 2007, es que realmente para los que somos adultos es anteayer, pero para los niños ha pasado mucho tiempo, vino a solucionar muchísimos problemas que nosotros teníamos antes. ¿Os acordáis de que antes no podíamos hablar con alguien cuando queríamos y donde queríamos? Teníamos que esperar a estar delante de un teléfono y que la otra persona estuviera también delante de un teléfono. Y además nos ha dado acceso a redes sociales, podemos mandar un correo electrónico, pero no nos dimos cuenta de que encerraba otros comportamientos que eran muy adictivos, porque en realidad los que hicieron todo el contenido digital lo hicieron de tal manera que nosotros somos el producto. Ellos ganan más dinero cuanto más tiempo pasamos ahí. Es por una lógica absolutamente mercantilista. Nos conocen mejor a nosotros personalmente, nos pueden vender mejor después un producto, pero también conocen mejora la sociedad en su conjunto, con lo cual todos esos datos que almacenan de nosotros les vienen muy bien. Y entonces nos vendieron cosas que realmente no necesitábamos. Te voy a poner un ejemplo, es lo que se llama el solucionismo tecnológico. Una de las primeras cosas que nos vendieron los teléfonos fue el despertador. Ya teníamos despertador. Quiero decir, antes de los móviles todos nos hemos despertado en tiempo y forma con otro tipo de despertadores, no pasaba nada. Y sin embargo nos vendieron que gracias al despertador del móvil elegíamos la música. Fíjate tú qué tontería. Antes solo hacían ring, ¿de acuerdo? Pero al vendernos el despertador y también nos vendieron al mismo tiempo que podíamos leer los libros en el móvil, nos obligaron a dejar el móvil en la mesilla de noche, en el momento en el que nuestra fuerza de voluntad está más debilitada porque estamos más cansados en la noche. Y entonces, en lugar de ponernos a leer, nos poníamos a mirar las redes sociales y sin darnos cuenta había generado en nosotros una adicción. Si esto nos pasa a los adultos, ¿qué nos pasa? Uh-huh. Imagina a los niños que todavía no tienen suficientemente desarrollada esa parte del lóbulo prefrontal y a los adolescentes, ¿no?, que les permite controlar mucho mejor sus impulsos.
María, hablábamos de ese estudio, de esa encuesta realmente de la Fundación BBVA, que decía que el 77% de los españoles estaría a favor de prohibir redes sociales a menores de 16 años, como plantea el gobierno. ¿Es una buena solución? ¿Es un parche? ¿Se puede hacer? Además, ¿cómo se puede hacer?
Poderse hacer, se puede hacer, y aquí está Isabel Durán, sabe muchísimo de este tema. Se puede hacer, tecnológicamente es posible. De hecho, hay en España, está hecho, está desarrollado, prácticamente desarrollado un sistema de verificación de la edad, que es distinto de mayoría o minoría de edad, porque tengo que verificar si es mayor o menor de 16 años, que protegía al mismo tiempo la identidad del sujeto, que era fundamental. El sistema está hecho, el problema es que España no tiene ninguna capacidad para convencer a las empresas generadoras de contenido de que utilicen este sistema y pregunten por la edad de los menores. De hecho, ya preguntan, lo que pasa es que preguntan de una manera en la que si el menor miente, la culpa es del menor, que ha dicho que tiene más de X años, los que sean para cada red social. Entonces, el problema no es tanto si se puede tecnológicamente, que se puede, como si las empresas tecnológicas que controlan este contenido están dispuestas a perder ese cliente potencial, que además, como es menor de edad, es más fácil que se enganche y que lo tengan de por vida. Entonces, y la última cosa que es tremenda es que por mucho que nos empeñemos, va a ser muy difícil perseguir a esas empresas en caso de incumplimiento de la norma y mucho más aún sancionarlas. Y además queda otra cosa, que es que en cualquier caso las familias y los centros educativos tienen que seguir haciendo toda la educación del pensamiento crítico para evitar problemas, porque por muchos límites que pongamos, siempre hay una puerta de atrás. Y un niño de 15 años o un chaval de 15 años hoy sabe usar perfectamente un VPN
esa puerta.
Y va a encontrar,
claro,
la puerta.
Y mejor que los padres, fijaros, porque una María, o sea, no puede tener más razón en todo. Y además hay algo que a mí me produce una preocupación en el alma, ¿no? Porque si hay una adicción que está causando estragos entre la juventud y entre los menores, es la adicción a la pornografía. Entonces, fijaros, hay un súper experto español que es catedrático de Harvard, que se llama, es un médico, es un epidemiólogo, es el doctor Miguel Ángel Martínez González, que es profesor en la Universidad, es catedrático en la Universidad de Navarra y en Harvard. Tiene dos libros maravillosos. Uno se llama Salmones, hormonas y pantallas, y el otro algo así como 10 herramientas o 12 herramientas para padres, que yo lo recomiendo a todo el mundo porque esto es un problema de salud mental. Y él es el que yo he visto, porque él es un hombre de datos y tiene datos del mundo entero. Y entonces es la primera vez que yo vi, él se basa en los datos de la Guardia Civil Española y te dice cómo la adicción de menores, ¿sabéis a qué edad ha bajado? ¿A qué edad hay niños que cogen el teléfono de los padres? Los padres no se enteran y resulta que les impacta la pornografía. 4 años.
¿A los 4 años?
A los 4 años.
Lo último que habíamos
años.
Escuchado era los 8 años.
Ocho.
Tienen el primer contacto de forma casual. No es que lo anden buscando ellos, sino que les llega cacharreando con el móvil o a través.
Exacto.
A los 4 años.
Sí. Esto se lo escuché yo, salvo error por mi parte, que podría ser. A mí me dejó tan asustada porque verdaderamente es algo que destroza de forma la conciencia y la personalidad y los estragos que causa en toda su relación afectiva para el resto de su vida, tienen muy difícil vuelta atrás. Y esto es el caso más grave, ¿no? A partir de ahí, pues todas las adicciones que queramos de juegos, como hemos oído, ¿no?
Pero María, ¿crees que la solución está realmente en prohibir el uso a los menores de 16 años o está en hacer mucha, mucha, mucha pedagogía?
Yo creo que son las dos cosas, Pilar. De hecho, Miguel Ángel, que es fantástico divulgador, además de un científico excelente, hace muchísimo hincapié en esto. Yo creo que tiene que haber una conjunción de elementos y en ese sentido, te decía que estoy muy preocupada, pero también estoy muy esperanzada en el sentido de que yo creo que la sociedad sí que se está dando cuenta. Entonces, prohibir. Se habla mucho, por ejemplo, de la prohibición en tribu, ¿no? Si todos los padres de hijos conseguimos que todos los hijos no tengan móvil, no demandaran móvil porque no necesitarán el móvil para comunicarse. Pero al mismo tiempo, ya digo, esa formación en pensamiento crítico es muy necesaria porque tienen acceso a un contenido que de otra manera no tendrían y no les hemos formado para entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno multipantalla que es gravísimo. En las anteriores generaciones, cuando los niños y adolescentes se veían frente a un contenido muy inadecuado para su edad, lo veían acompañados de un adulto y el adulto bastaba un gesto, ¿no? Que el padre se pusiera a toser porque había una escena subida de tono en la televisión. Con ese gesto, el niño ya había interiorizado que moralmente había ahí algo que tenía riesgo, no necesitaba más. Pero hoy el niño y el adolescente se está enfrentando absolutamente solo a todo ese contenido que ve en internet. El niño de 4 años, evidentemente, no sabe lo que es ese contenido inadecuado. Le llama tanto la atención que su cerebro para a mirarlo.
María, qué interesante siempre lo que nos cuentas. Es un tema que volveremos a tratar ampliamente porque nos preocupa, efectivamente, nos preocupa lo que está pasando con las pantallas, el nivel de adicción al que pueden llegar nuestros hijos. Volveremos a hablar contigo, María Solano, que es profesora de la Universidad CEU San Pablo, investigadora en el grupo Cincon Media, centrado en el estudio de jóvenes y pantallas. María, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias.
Julio Llorente, Isabel Durán, gracias también a los dos. Un
gracias.
Placer.
Gracias.
Gracias.
Buen fin de semana.